¿Tienes ganas de darte el primer chapuzón del año? Pues quítate el reloj y vive una primavera sin prisas en Lopesan Hotel Group. Ha llegado el momento de poder desconectar y disfrutar de hasta un 30% de descuento. Reserva antes del 31 de marzo y deja que el tiempo se detenga. Consulta condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Siendo el mercado alemán el segundo internacional más importante y el tercero mercado de origen para la isla, pues es importante pues no perdernos esta feria.
Es importantísimo conocer a nuestro cliente. El alemán respecto a la sostenibilidad es especialmente sensible, ¿verdad?
Es muy sensible y de hecho tú lo notas cuando nosotros les comentamos aquí a los operadores lo que estamos haciendo a nivel de turismo. Así que tenemos, por ejemplo, no solo la certificación Biofair, sino también la declaración de Glasgow, y que las actividades, que además son dos actividades bastante demandadas por el viajero alemán, como son las actividades de la naturaleza y la observación de cetáceos. Ahora, por ejemplo, les comentábamos también lo de las ecotasas establecidas, que bueno, que el turista alemán está muy acostumbrado a pagarlas y que realmente nos dicen que lo importante es que esto revierta en la mejora de la preservación del entorno.
ITV de Berlín, Turismo de Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles, son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en caja7.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos.
¿Tienes ganas de darte el primer chapuzón del año? Pues quítate el reloj y vive una primavera sin prisas en Lopesan Hotel Group. Ha llegado el momento de poder desconectar y disfrutar de hasta un 30% de descuento. Reserva antes del 31 de marzo y deja que el tiempo se detenga. Consulta condiciones en lopesan.com.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Qué les cuento a las 8 y 3 minutos de esta mañana de martes 10 de marzo? Bueno, pues que sigue chispeando en buena parte de las islas. En otros puntos llueve con fundamento, pero los cielos no terminan de despejarse y no lo van a hacer en los próximos dos días. La Dirección General de Emergencias mantiene la prealerta por fenómenos costeros y viento en el archipiélago. Se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, olas de hasta 3 metros en las costas norte y los canales entre islas. O sea, hoy para ir en barco, pues mejor una biodramina, si es usted de los que marea. Van a seguir las lluvias débiles, va a seguir el pelete fino que estamos pasando en estos días. Miren, estamos hablando de asuntos bueno, pues tan terribles como este que está llevando el juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para una mujer de 29 años, de origen venezolano, investigada por un presunto delito de asesinato con alevosía de su hija de solo 20 meses. recordarán, se lo contábamos hace unos días, en la noche del 4 de marzo en el barrio de San Cristóbal, unos vecinos observaron a una mujer mojada con una criatura, bueno, que aparentemente estaba sin vida, yacía sin vida en sus brazos. Así era, un bebé de solo 20 meses, aparentemente ahogada por su propia madre. Bueno, pues este asunto ha llevado a este juzgado a esa decisión de decretar la prisión para esta persona. Y ha pasado por nuestros micrófonos los premios Canarias de este año, que se dieron a conocer ayer. Unos premios creados para reconocer a las personas y entidades que contribuyen al desarrollo, a la cultura, a los valores, en definitiva, de la sociedad canaria. Este año se han entregado los de comunicación para José Luis Padilla Morilla, conocido como Padilla, por su trayectoria en la que combina el humor gráfico y la crítica política. También en categoría internacional, para el arquitecto tinerfeño Fernando Martín Menis, autor de proyectos emblemáticos dentro y fuera del archipiélago. Y en la modalidad de acciones altruistas y solidarias, el galardón es para la Fundación Canaria Maine. Hemos hablado con los tres. El primero, Padilla, Premio Canarias de Comunicación.
Es un poco un reconocimiento a toda esta labor, a esta profesión de humorista gráfico que en Canarias tenemos una tradición pues muy grande y que ha dado, esta tierra ha dado a grandes genios, es decir, de Chojua y caricaturistas, ¿no? Como Galarza, Deuster, Rafaeli y bueno, y los actuales, Morgan, Montecruz, bueno, hay cantera, hay cantera.
Con Fernando Martín Menis hemos hablado de varias de sus obras, entre ellas esa iglesia en Las Chumberas, en Tenerife, elegida como el mejor edificio del mundo.
Para tener una gran obra hay que tener un buen cliente. Y yo he tenido la suerte que desde Don Julián al principio, después Aurelio Feliciano, el obispo, el anterior, el actual obispo, el barrio entero, bueno, han tenido la paciencia de euro a euro ir coleccionando dinero para poder hacer esta parroquia.
En la modalidad de acciones altruistas y solidarias, Antonio Molina Torres, el director de la Fundación Canaria Men, nos ha explicado cómo trabaja esta ONG.
Nos centramos en la juventud, en personas jóvenes que están en situaciones pues de vulnerabilidad y lo hacemos pues desde múltiples focos, ¿no? Desde el acompañamiento socioeducativo a menores, a familias, la formación y la inserción laboral, que es uno de nuestros puntos fuertes y donde creemos que debemos dedicar mucho esfuerzo, ¿no? Formar a personas que no han tenido oportunidades.
Enseguida seguimos con ustedes desde este Parlamento de Canarias contándoles desde el punto de vista de un periodista especializado con Alfonso González Jerez de cómo se vive una jornada como la de hoy.
COPE Canarias.
Estar informado. Toda la actividad institucional, social y cultural del Parlamento de Canarias en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
La inteligencia artificial ya no es futuro, es decisión, estrategia y negocio. Los días 19 y 20 de marzo, Digion Canarias reúnen Infecar a empresas y voces que están marcando el rumbo de la transformación digital. Encuentros, networking y un programa diseñado para pasar a la acción. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Comprar en tu barrio suma. Y ahora, suma aún más. Con los bonos Gran Canaria podrás conseguir un 50% de descuento en tus compras locales. Entra en bonograncanaria.es y adhiere tu comercio o compra tu bono desde el 9 de marzo. No lo dejes escapar. Cabildo de Gran Canaria, Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras. Caminar hasta el cole para recoger a Sergio. Entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan. ¿O se quedan atrás? La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén, porque lo natural es sentirse bien.
¿Te apetece comer como en casa? ¿Como antes? ¿Como siempre? Hermanos Rogelio, 60 años cocinando con alma. Cuchara, guisos, recetas de la abuela. Menú del día de lunes a viernes por solo 11 euros. Sabor auténtico, producto nuestro y cocina con raíces. Calle Manuel González Martín 36, esquina Valencia. Reserva en el 928-248-680. Hermanos Rogelio, el sabor de siempre al precio de siempre.
Ah, perdonen, el anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. ¡Qué maravilla! Dormitorum, gente despierta.
El viernes 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Triana, con el objetivo de impulsar el Encuentro Regional de Radios Escolares de Palique. Patrocinan Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, seguramente usted, querido oyente, pues más de una vez ha leído alguna crónica o ha podido escucharla de voz de nuestro siguiente invitado, Alfonso González Jerez, que además de periodista, no sé si se ha ganado el título ya de cronista parlamentario. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Buenos días.
¿Eso será una chapita o algo por eso?
No, yo creo que es un bombo que hay ahí detrás. Y ahí sacan a buen voleo quien es cronista parlamentario. No, es una praxis más que otra cosa, ¿no?
Hoy es un día, yo decía que casi de estreno de curso, ¿no? O esa sensación da porque hoy los medios vuelven a llenar este gallinero del Parlamento donde nos situamos en la parte de arriba, nosotros hoy aquí en el vestíbulo, sí. en una situación que ya no se da tanto como se daba antes, ¿verdad? Sí. Parece que la tensión parlamentaria diaria continua ha perdido algo, ¿no? De atención, bueno, de alguna manera los medios ya no se ven tanto por aquí.
Sí, eso es una reflexión interesante. ¿Por qué no se ven por aquí? ¿Por qué en fechas como hoy llega uno a un pleno? Yo por razones obvias casi nunca me pierdo un pleno. Y yo y el par de compañeros que solemos estar por aquí nos asombramos mucho a ver la muchedumbre y a cabo de un minuto descubrimos que son periodistas, ¿no? ¿Qué hace toda esta gente aquí, ¿no? A estas horas de la mañana. No, es que hoy es el día de la investidura, es que hoy es el día de, como el que nos convoca,
el debate.
Este debate sobre el Estado de Nacionalidad, que es un nombre espantoso, ¿no? Nacionalidad no es sino un término de naturaleza jurídica, ¿no? Deberíamos ser más humildes y más certeros al mismo tiempo y hablar del debate del Estado de Canarias, ¿no? Que es el país del que vamos a hablar y sobre el que van a hablar y sobre el que van a debatir sus señorías, ¿no? Para mostrar un desacuerdo de base entre gobierno y oposición, pero al mismo tiempo una especie de patrimonio compartido, ¿no? Que son las mismas preocupaciones, los mismos. No hay tantas diferencias entre gobierno y oposición, entre unas fórmulas y otras. Hombre, no lo quieren hacer ver porque si no, no hay partido. Claro. Si no, no hay mercado, sí, mercado electoral. Pero una de las diferencias básicas, fundamentales, son realmente pocas, ¿no? En el Parlamento de Canarias. ¿Y por qué vienen pocos periodistas? Bueno, antes, mientras sonaba la bendita publicidad, tú decías, ¿no? Que, bueno, hay nuevos mecanismos de información que abaratan para las empresas periodísticas la necesidad de tener aquí un tío, una tía, un equipo, ¿no? El streaming, por ejemplo.
Sí, los propios medios ya, ¿no? Los sí. propios partidos te van proporcionando, ¿no? El material.
Pero todo eso es una trampa. Lo que no se puede hacer. Se puede hacer un periodismo más crítico, menos crítico. Se puede hacer un periodismo más amarillista o menos amarillista. Lo que no se puede hacer es un periodismo ausente. Lo que no se puede hacer periodismo es con la ausencia. Hay que estar presente, el periodista tiene que estar presente. Si no, pues yo me llevaré lo que quieran opinar de sí mismo, coalición, el PSOE, el PP. De verdad, no puede concebirse un periodismo que no esté presente. y se haga luego mejor o peor, pero que al menos no esté presente. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De todas formas, además, es tramposo todo el asunto, porque si tienes curiosidad, vamos a ver en medio de un debate como el de hoy, por ejemplo, cuánta gente está siguiendo esto en streaming, y ves que son 18 personas. Un debate como el de hoy, ¿eh?
Por eso y, están los medios, para claro, trasladarlo.
Y, ¿no? Y los 18 personas son básicamente personas que están ahí dentro. Jefes de prensa, asesores, diputados que han salido a tomar un cortado, pero que quieren ver lo que está pasando en el interior de la Cámara en ese momento. O sea, esta supuesta abundancia de medios a favor de la actividad periodística lo que termina es por coartarla, ¿no?
Yo, sin embargo, rompo una lanza a favor del interés que tiene este tipo de convocatorias, porque lo cierto es que en medios de comunicación la asistencia o la audiencia de este tipo de cuestiones se nota. O sea, hay interés por parte del ciudadano en ver lo que pasa en el Parlamento en un día sobre todo como hoy, y en ver cómo se exponen, a ver si por lo menos en este caso hoy será el presidente, y a ver si está en el mismo mapa que yo y está dirigiendo a lo mejor el tiro hacia el mismo sitio que yo creo que se tiene que dirigir, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que mira, lo que pasa es que se ha degradado tremendamente la cosa, ¿no? En la época de la Santa Transición se hacían debates políticos en la televisión, ¿no? Y eran debates muy seguidos, ¿no? Pero tenía una altura política e intelectual que no tienen ahora, porque ahora lo que tenemos es a Sara Santolaya, ¿sabes? Y bueno, en fin, entre Balbín o los debates que hacía Onega, recientemente fallecido, y Sara Santolaya, pues tú me dirás si no hay un plano inclinado preocupante, ¿no?
Y aquí entre los protagonistas de jornadas como esta, ¿tú observas diferencias entre los que se producían hace 15, 20 años y los debates de ahora?
Yo creo que la altura intelectual sigue siendo igual de gallinácea que hace 15 años. Lo que pasa es que hace 15 años había debates de una autonomía, 15, 20, 25, 30 años, de una autonomía que estaba naciendo y se estaba consolidando, se estaba afianzando, ¿no? También ocurre actualmente, pero entonces era todo como más nuevo, como un mundo recién nacido. Entonces, bueno, nos parecían más impactantes, ¿no? Aparte de los años que teníamos, ¿no? Ahora somos unos ancianos
provectos
y escépticos, y entonces nos deslumbraban las cosas, ¿no? Pero no hay, en cuanto a, digamos, material humano, material oratorio, material político, no hay tantas diferencias entre el ayer y el hoy, ¿no?
¿Dónde debe apuntar hoy el discurso del presidente? ¿Dónde? Habrá muchos, porque claro, es muy largo y trata de tocar todos los palos, pero ¿cuáles crees que deberían ser los que procurase colocar en los titulares de mañana?
El presidente tiene su discurso y lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho como todos los presidentes.
Sí, pero habrá tenido que improvisarlo en la última semana y casi en las últimas horas.
¿Por qué? ¿Por lo de la guerra?
Por todo, claro.
Bueno, sí, la guerra es un telón de fondo, pero básicamente...
Que nos va a alterar probablemente a corto plazo el bolsillo para empezar.
Para empezar el bolsillo, sí, esperemos que se limite a eso. Porque no olvidemos dónde vivimos, cómo vivimos, estamos en la frontera sur de Europa. Vivimos básicamente una economía de servicios, los turistas les encanta y son capaces de sacrificar cosas, pero desde luego no la comida en su casa por venir aquí, ¿no? Etcétera. No, yo creo que el presidente lo que va a hacer, pues lo más probable que haga, es, quizás me confundo y es lo que yo haría, es hacer más una apuesta política que una apuesta estadística, ¿no? Quiero decir, no venir con un enorme, interminable lista de éxitos supuestos o suponibles, ¿no? Mm. Sino hacer una apuesta política de lo que debe ser esta legislatura, de cómo debe cerrarse esta legislatura, y esta legislatura debe cerrarse, creo que eso es lo que piensa el gobierno y singularmente su presidente, debe cerrarse con un acuerdo con Madrid, la famosa agenda canaria trasladada a una resolución parlamentaria
según algunos decretos canarias, ¿no?
Trasladado un decreto, ¿no? Es un poco estúpido lo que hace el PSOE diciendo que hay cosas que no son de la agenda canaria del decreto, lo expresó muy bien Casimiro Curbelo en el último pleno. Esto Por supuesto, el gobierno pretende llevar, pretende negociar con Madrid un decreto de máximo. Y ya, desde luego, no te preocupes que ya te van a afilar, te van a peinar, te van a cortar todo lo que puedan cortar de Madrid, pero mi propuesta inicial es de máximo, incluye la Agenda Canaria y algunos puntos que no estaban incluidos en esa Agenda Canaria inicialmente, entre otras cosas, porque gracias a este gobierno y a su de Madrid y su incapacidad para desarrollar y aprobar unos presupuestos generales del Estado, no ha habido oportunidad de revisar nada durante los últimos 3 años, ¿no? Casi, ¿no? No ha habido oportunidad. Entonces es normal también que se incluyan cosas que no estaban en esa agenda canaria primigenia que negoció válido con el gobierno como diputado de coalición canaria.
Claro, ese es un mensaje que el ciudadano puede entender bien, ¿no? Es decir, oye, si tenemos fuerza para forzar esa agenda canaria, como está ocurriendo con otros partidos por ahí, pues se obtendrá más. Mientras que a lo mejor otros partidos, también en el gobierno ahora, podrán decir, oye, si tenemos sintonía con el gobierno que está allí, y a lo mejor hasta somos del mismo partido, podemos lograr más, ¿no?
No, es más que dudoso, la segunda hipótesis que planteas tú, es más que dudoso. Tienes que remitirte simplemente a lo que ocurre cotidianamente. ¿Quiénes son los nacionalistas barra independentistas que consiguen más y mejores
resultados? Los que torcen el brazo.
Exactamente, los que tienen en Madrid una representación lo suficientemente holgada para ser tenida en cuenta. Aquí no hay nada más que eso, es una cuestión de poder y de simetrías o asimetrías de poder. Todo lo demás es ganga verbal. Es una cosa que no sirve absolutamente para nada. Y en el caso del PSOE está claro. ¿Por qué el PSOE se resiste como gato panza arriba a apoyar, y eso lo veremos en estas jornadas, ¿no? A apoyar esos esfuerzos por intentar blindar en un ambiente de inestabilidad política que seguramente no se corregirá en las próximas elecciones, ni siquiera en las próximas elecciones generales? Porque eso es darle un triunfo político al gobierno actual de Canarias, integrado por Coalición y el Partido Popular. Es concederles, y además desde Madrid, además desde el mismo PSOE, el mayor triunfo que podían exponer en las elecciones del año autonómicas del año que viene. Eso no lo va a consentir el Partido Socialista.
Pero me estás diciendo que el propio Partido Socialista va a ser oposición del gobierno de Canarias respecto a esta...
Está siendo oposición. Está siendo oposición, está haciendo llover a veces un chubasco, a veces una tormenta, sobre lo que pretende solicitar el gobierno de Canarias y embuchar en ese decreto Canarias, ¿no? Lo está haciendo por esa sencilla razón. No están dispuestos a proporcionar, cuando queda poco más de un año de la convocatoria de las elecciones autonómicas del 2027, proporcionar un éxito político de este calibre al gobierno, aunque sea una necesidad urgente para Canarias, ¿no? Entonces se inventan cualquier cosa. Aquí hemos oído al señor Chano Frankis, por ejemplo, sacarse de la manga un plan extraordinario para dinamizar estratégicamente la economía canaria de 7 folios, ¿no? Cosas así de infantiles, de pueriles, ¿no? Pero es que se trata de intentar por todos los medios desacreditar esta acción de gobierno, ¿no? Y en la medida de lo posible también impedir que no prospere, ¿no? A mí me parece tristísimo, de verdad, porque el Partido Socialista tradicionalmente, históricamente, siempre ha defendido los grandes temas de interés, de relevancia estratégica para estas islas, ¿no? Por supuesto, el REF, por supuesto, la reforma de los estatutos de autonomía, pero es que esto no tiene un valor menor, no tiene un valor menor en un contexto como el que estamos viviendo, con un gobierno que no puede aprobar presupuestos del Estado. Hace 3 años estamos con los presupuestos prorrogados contra el mandato que establece la Constitución, los presupuestos prorrogados y que no ni siquiera aprobaron estas Cortes. O sea, las Cortes, el Congreso y el Senado de hace 3 años.
Con lo cual, ¿no? De poco sirve también que se apruebe un decreto canario que todo el mundo esté a favor si después no hay presupuestos que consigan.
El decreto, eso no tiene nada que ver. El decreto establece un compromiso político. Es un decreto no del gobierno de Canarias, es un del gobierno, como decía Felipe González en los Felipe Felices 80, gobierno de la nación, gobierno de España, ¿no? Es un decreto que compromete al gobierno, porque es un compromiso que el gobierno, digamos, adquiere consigo mismo. Da lo mismo que existan presupuestos o no, da lo mismo que existan la parte de presupuesto que afecta a Canarias, que afectaría a Canarias, es la que está expresada en ese documento, en ese decreto, ¿no?
Alfonso, también se corre el peligro de que se haga política de salón, que se haga un bonito brindis al sol y el ciudadano lo vea desde fuera. Mira, nos están escribiendo muchos, sí. Uno nos dice, la sanidad es un desastre. Otro nos escribe, Javier, dice, las carreteras de Tenerife no salen adelante. Nos mandan fotos, de hecho, algunos también. Dice, debate del estado de la nacionalidad, nos manda una cola de tráfico, ¿no? Yeah. Dice, hablarán de sus asuntillos, obviando problemas diarios como el tráfico. Si un otro se queja de Visocán y que necesitan construirse más viviendas. ¿Quién se lleva el gato al agua políticamente en un debate como este? ¿El que consigue conectar con el ciudadano, el que consigue centrarse en los temas que con los que se identifican más rápido?
Como dice el clásico, me alegra que me haga esa pregunta, porque claro, hay un problema básico también. Nos olvidamos de la gestión del día a día, y la gente cada vez está más insatisfecha de la gestión del día a día. Yo no creo que sea por maldad de este gobierno o del anterior o del anterior del anterior, es porque no tenemos unas administraciones públicas desde un punto de vista técnico eficaces y eficientes. No las tenemos. Una de las grandes asignaturas pendientes de este gobierno y de todos los gobiernos anteriores es la reforma de las administraciones públicas, para convertirlas en instrumentos realmente operativos, que arreglen asuntos cotidianos de las personas que pasan, no elecciones, sino generaciones, y no se arreglan. Por eso es singularmente importante una reforma estructural de las administraciones públicas, que tiene una serie de problemas gravísimos. Si la administración pública tiene unos problemas que le pesan como una losa, ¿cómo va a resolver los problemas que le piden los ciudadanos, ¿no? Porque, claro, eso, ¿qué termina haciendo? Afectando a la credibilidad y, si me apura, a la legitimidad democrática de los que mandan o los que se oponen. ¿Quién crece en este caldo de cultivo de que todos los políticos son iguales, de que no solucionan los problemas evidentes la extrema derecha?
Alfonso, para terminar, me gustaría un poquito de salseo, para acabar esta charla. ¿Son divertidos estos, suelen ser divertidos este tipo de acontecimientos como hoy? ¿Alguna anécdota que recuerdes? ¿Algún vaso que se cae? ¿Alguna bandeja de canapés que vuela?
¿Qué va? Ojalá, ¿no? Pero no se les cae nada al suelo a estos tíos, en ninguno de los sentidos, ¿no? No, la política parlamentaria es una... se lo digo, si alguna vez alguien quiere venir aquí, profesional o personalmente, es una especie de paraíso del aburrimiento. Aquí no suele ocurrir nada, ¿no?
Estás respondiéndote a la pregunta al principio, porque claro, no hay más medios, ¿no?
Nada de salseo, quiero decir. Sí. Claro que ocurren cosas que nos afectan cotidianamente a todos. Pero ese tipo de historias que eran propias de la política de los años 80, de los años 90, aquí en Canarias, ¿no? De verdad se ha hecho terriblemente aburrido esto, ¿no? Los diputados tienen un espíritu burocrático realmente deplorable, ¿no?
Bueno, esperemos que hoy no nos interese todo lo que acontezca aquí, que nos viene a cuenta y que debería prestar nuestra atención en esta jornada. Hemos hablado con Alfonso González Jerez, periodista, cronista parlamentario. Gracias, Alfonso, un placer.
Un placer estar aquí siempre.
COPE Canarias.
Estar informado. Toda la actividad institucional, social y cultural del Parlamento de Canarias en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tienes ganas de darte el primer chapuzón del año? Pues quítate el reloj y vive una primavera sin prisas en Lopesan Hotel Group. Ha llegado el momento de poder desconectar y disfrutar de hasta un 30% de descuento. Reserva antes del 31 de marzo y deja que el tiempo se detenga. Consulta condiciones en lopesan.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Este martes, 10 de marzo, Herrera en COPE más Canarias, desde el Parlamento de Canarias. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el Parlamento de Canarias, tomando el pulso a la actividad institucional, social y cultural del Parlamento de Canarias. Martes, 10 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce lo más destacado de la previa al debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el Parlamento de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa Libis y disfruta de la vida sin complicaciones.
¿Tienes ganas de darte el primer chapuzón del año? Pues quítate el reloj y vive una primavera sin prisas en Lopesan Hotel Group. Ha llegado el momento de poder desconectar y disfrutar de hasta un 30% de descuento. Reserva antes del 31 de marzo y deja que el tiempo se detenga. Consulta condiciones en lopesan.com.
Las circunstancias geopolíticas del día de hoy son tremendamente complicadas. Afortunadamente, Canarias quizá es quien menos en principio se pone nerviosa, porque todo el mundo nos considera un destino refugio. Esa estabilidad que tenemos de ser finalmente Europa, de ser seguridad europea, de ser cultura europea, moneda europea, infraestructuras europeas, de estar muy consolidado, muy arraigado y sobre todo de ser una industria turística que tiene esa capacidad de encajar bien esas circunstancias, pues nos da más tranquilidad que a otros destinos.
ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos hablándoles desde este Parlamento de Canarias. Estamos justo a la entrada en el vestíbulo comprobando cómo poco a poco, fíjense, a las 7 de la mañana era de noche fuera y estábamos aquí prácticamente Jorge Medina y yo, nuestro técnico y un servidor. Y ya poco a poco pues vamos viendo cómo va aumentando la cantidad de personas que va llegando. Este Parlamento va cobrando vida poco a poco. Uno de los más madrugadores es el portavoz de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, que está aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, señor Curbelo?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy bien.
Ya tiene experiencia ya en estas lides, ¿eh?
Bueno, sí, pero siempre hay cosas nuevas, hay innovación y hay... lógicamente todos tenemos que hacer un salto de alguna de las islas, porque los que viven en Tenerife están aquí, pero los demás tenemos que...
Hay que moverse.
Sí, pero esta es la realidad que nos toca cada día, ¿no?
Estábamos diciendo esta mañana que el presidente y sus asesores habrán tenido que cambiar el discurso, probablemente, o añadir cosas importantes en las últimas horas. Desde luego a usted, señor Curbelo, no le faltan reflejos, ¿eh? Porque ya ha pedido que el carburante sea bonificado, tenga sus ajustes en la bonificación en las islas periféricas. ¿Ya ve venir el rejonazo? de la subida del petróleo y de esa guerra en Oriente Medio?
Indudablemente, indudablemente. Todo dependerá ahora de cuánto tiempo dure el conflicto, pero lo que está claro es que la repercusión ya en el coste del combustible, la gasolina, del gas y, lógicamente, todo lo que conlleva. Porque en la isla de La Gomera, que se bonificaba el litro de gasolina 25 céntimos para ayudar a estas islas que tienen más dificultades por los sobrecostes de la doble insularidad, ya incrementó el precio 10 céntimos de euro y seguramente incrementará en los próximos días. Por eso yo creo que es que Canarias es una región alejada del continente, que tiene una distancia larga que recorrer. Hemos visto que queremos participar en la toma de decisiones para la subida y para la gestión de los aeropuertos y demás. Ahora, pues todo esto tendrá repercusiones en la cesta de la compra, en el margen de beneficio de una pequeña empresa, porque si tiene que gastar más en combustible, en transporte, en fin, todo esto influye, ¿no? Lo que esperamos es que bueno, yo decía, usted hacía referencia a reflejo. Bueno, yo creo que esto es una realidad que todo el mundo conoce, no solo los que vivimos de la política, sino lo sienten y lo viven también.
Sí, pero a veces hay que estar atentos, ¿no? A esas preocupaciones. Es que esto se va a unir, señor Curbelo, a la inflación que ya vamos a ver cuánto dura y ojalá que dure poco por cuestiones humanitarias y evidentemente por el interés de cada uno. Pero que llevamos ya con una inflación acumulada que situamos entre el 21 y el 25%. Es decir, compramos una cuarta parte de lo que comprábamos hace 5 o 6 años,
¿no? Claro, efectivamente. Es decir, aquí ocurre lo siguiente, y después de la tensión ocasionada como consecuencia de la falta de vivienda en el mercado, más todavía. Pero aquí lo que ocurre es que sube la cesta de la compra y sube todo, pero lo que no suben son los sueldos automáticamente. Y por tanto, hay que soportar toda esa inflación que es muy importante. Es decir, se le hace más difícil a los ciudadanos llegar a final de mes como consecuencia de todo esto, a la empresa para producir, al ciudadano para viajar, al agricultor para la compra del combustible que tiene que ponerle al motocultor en hacer las tareas. Todo esto tiene su complejidad. Pero bueno, vamos a esperar, y bueno, en este caso lo que yo quería decir es que hay que tomar alguna decisión para corregir de alguna manera todo esto. Vamos a ver, el gobierno de España, creo que escuché esta mañana decir que va a crear un escudo para intentar suplir un poco estas carencias, ¿no? Vamos a ver.
Si alguno pensara que bien estas cosas que me está diciendo el señor Curbelo, qué pena que solo los defienda para La Gomera, estaría en lo cierto. ¿O usted tiene una visión global del archipiélago a la hora de llevar a cabo sus políticas?
Indudablemente, tiene que ser, es global, entre otras razones, porque nosotros, y esta de esta clave no he escuchado hablar mucho, que es lo que supone para los ciudadanos la estabilidad en el gobierno. Estabilidad, es decir, gobernar con sosiego, sin sobresalto, sin estridencia, pensando en los ciudadanos. Y lógicamente yo lo hago para los ciudadanos de La Gomera y para los ciudadanos canarios. Yo cuando voto un presupuesto aquí no pienso solo en La Gomera, pienso en el conjunto de los ciudadanos canarios. Qué duda cabe que yo siempre soy, y mañana lo haré, una defensa de la fiscalidad para las islas no capitalinas, pensando especialmente en las Islas Verdes. ¿Por qué? Porque es que no tienen la misma dimensión demográfica, no tienen la misma capacidad para las transacciones comerciales, tienen los sobrecostes de la doble insularidad. Es más difícil vivir. Nosotros hacemos algún tipo de ayudas desde los cabildos para poder aliviar toda esta situación. Por eso estamos pidiendo bonificación del 60% del IRPF, del mismo modo en el tramo del Estado, del mismo modo que se está haciendo en La Palma, para La Palma, La Gomera y El Hierro, o una OSP que sea capaz de cohesionar estas tres islas. Bien, yo creo que Canarias, es evidente, quien va a La Gomera o al Hierro o a La Palma lo vive en el día a día cuando está allí, no para ir por la mañana y venir por la tarde. Si viviera una semana lo comprobaría, lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué queremos con esto? No porque yo sea gomero y defienda a La Gomera o a las Islas Verdes, no, es que Canarias debe crecer como una unidad desde el punto de vista de las oportunidades, y lógicamente hoy no son las mismas para un ciudadano que vive. Mire, solo le voy a poner el ejemplo de un estudiante que quiere estudiar, que viva en Vallehermoso, tiene que salir de Vallehermoso. Los que viven aquí tienen la universidad, nosotros tenemos aquí la universidad, el hospital de referencia. Nosotros tenemos que hacer unas tareas que tienen un sobrecoste mayor y que no se compensa adecuadamente.
Habla usted de la estabilidad. Doy por hecho que para lograr esa estabilidad, hombre, con los herreños se llevará bien, pero ¿con quién le cuesta más ponerse de acuerdo para no discutir? ¿Con Coalición Canaria o con el Partido Popular?
Discutimos muy poco, pero en cualquier caso tengo buena relación con ambos, pero yo creo que siempre estando el presidente del gobierno en medio hay paz para el
conjunto. Hay afinidad personal casi ahí.
Sí, yo tengo muy buena relación. La tuve también con el presidente del gobierno y la tengo con el que fue presidente del gobierno, con Ángel Víctor, la tengo con Fernando Clavijo. Hay una cosa que es muy importante y es que la política... tiene que ser también desde el tener capacidad de situarse en el lugar en el que está el otro. Esto es como un ciudadano cuando le viene a hablar a uno, cuando le viene a hablar un ciudadano y le plantea no un empleo, no una vivienda, sino que tiene dificultades para ser atendido en una consulta médica, uno se tiene que situar allí, en el lugar de él, para intentar resolverlo. Esa es la capacidad, y en la política debe ser igual. Tiene que haber diálogo, tiene que haber entendimiento, tiene que haber proporción de las cosas y la dimensión adecuada. Por eso yo creo que en Canarias, afortunadamente, no solo hay gobernabilidad, sino que también hay una capacidad de por parte de todos los grupos parlamentarios para ser consecuentes. Yo creo que hoy, como estamos ya cerca del periodo electoral en mayo del año 2027...
Ya estamos casi en pre-campaña, ¿eh?
Estamos en pre-campaña, pues probablemente hoy es posible que haya una... y además, siempre lo digo, Canarias que ha crecido y tiene indicadores muy, muy positivos... le es muy difícil a un portavoz de la oposición hacer una crítica desmedida. Crítica sí, pero desmedida no. ¿Por qué? Porque los déficits estructurales que hoy tiene Canarias vienen heredados de décadas. Por ejemplo, la pobreza. No es razonable que hayan tantos pobres en Canarias. Por tanto, aquí hay que centrar la acción de gobierno. Y nosotros hicimos un análisis junto con el resto de los cabildos canarios y el gobierno en la conferencia de presidentes y también en la comisión del reto demográfico, donde estudiábamos todas estas casuísticas para dar una respuesta. Se hizo, yo no recuerdo haber hecho un diagnóstico tan extraordinario como el que se hizo recientemente en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, yo creo que vale la pena tomarlo en consideración y bueno, ahora lo que hace falta es que la riqueza que se genera, que hay que seguir generando mucha más, se distribuya mejor, que llegue a todos los hogares de la misma proporción, que llegue a todos los territorios de la misma proporción. Y esto no es fácil.
Pues Casimiro Curbelo, portavoz de la agrupación socialista Gómera, que sea un buen debate, un buen pleno y gracias por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, Roberto, y a todos los oyentes, y yo espero que efectivamente haya un buen debate, que haya predisposición para los acuerdos, que hayan propuestas de resolución adecuadas y que pensemos en los ciudadanos, porque al final son los ciudadanos quienes nos han votado para estar aquí y nosotros tenemos que pensar en ellos. No solo en los partidos políticos, porque habitualmente se piensa en los partidos políticos y menos en la gente. Y hay que pensar en la gente y sobre todo en la que lo pasa peor.
Gracias, señor Curbelo. Gracias.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Gran Canaria.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino.
Solo hasta el 23 de marzo, papas a 67 céntimos el kilo. Y jamón o pavo Hiperdino a 1,50. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El viernes 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Triana, con el objetivo de impulsar el Encuentro Regional de Radios Escolares de Palique. Patrocinan Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Se abre el telón del mayor espectáculo del año. Del 10 al 22 de marzo llega el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, dedicado al mundo del circo. Color, fantasía y diversión sin límites. Carnaval familiar, este año el sábado 14. Gala de la Reina, domingo 15. Gala Drag, 19 de marzo. Carnaval al Sol, viernes 20. Y la Gran Cabalgata, el 21. Y todos los fines de semana, mogollones para no dejar de bailar. Organiza Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos en el Parlamento de Canarias en esta jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad. Nira Fierro es la secretaria de Organización del PSOE en Canarias y preside el Grupo Socialista en este Parlamento. ¿Qué tal, señora Fierro? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Bueno, uno de esos días, ¿no?, de en el que el Parlamento se viste de gala, ¿no?, lo que vuelve la atención sobre esta Cámara, ¿no?
Sí, este debate del estado de la nacionalidad. Hay dos plenos que son imprescindible, que es el de presupuestos, y es este debate del estado de la nacionalidad. Y bueno, el síntoma es que ustedes están aquí hoy en directo haciendo el programa desde esta casa, un día importante para hablar de Canarias.
¿Ya tienen preparada la crítica a lo que esperan sea el discurso del presidente, señora Fierro? ¿Ya saben por dónde puede ir y por dónde van a ir ustedes?
Hablábamos
¿O prefieren escuchar primero, por si acaso?
Creo que lo puedo decir, Roberto. Hablábamos ahora mismo de, bueno, que estos debates cada vez puede ser que sean más estáticos, ¿no?, que sean más previsibles, ¿no?, por el caminar de la propia política. Y cuando uno sigue, como hacemos nosotros, tanto los periodistas como los que estamos aquí dentro del día a día de la política, pues probablemente podamos prever cuáles son las fortalezas y ya las debilidades del discurso del presidente, ¿no? De todas maneras, yo me voy a dejar sorprender a ver qué dice el presidente, qué radiografía hace de Canarias y qué propone, porque también en los debates del Estado de la Nacionalidad quien preside Canarias suele tener algún tipo de iniciativa. Yo tendré los oídos bien abiertos a ver qué propone el presidente, pero es cierto que dentro de ese, lo estático que puede ser este marco, yo ya preveo la radiografía que va a ser el presidente de Canarias y, bueno, la iniciativa que puede tener o que no puede tener el presidente de tomar las riendas de ser propositivo para Canarias. Es cierto también que este debate del estado de la nacionalidad se produce 2 semanas después de haber tratado también un tema importante como eran las propuestas del decreto Clavijo, ¿no?, que ocupó mucho espacio político. Mucho...
¿El decreto Canarias?
El decreto Clavijo, el decreto Clavijo.
El decreto Clavijo.
A mí,
vale. No, yo para entenderlo.
No le compro el marco porque creo que Canarias es mucho más que las propuestas que haga el presidente de Canarias, con toda la legitimidad, por supuesto, que tiene como presidente, ¿no? Pero sí que hoy que hay que aprovechar, y esto se dice siempre también, hay que aprovechar para intentar hacer un análisis certero de la realidad de Canarias. Creo que Canarias tiene un buen momento económico, que crece económicamente, que crea empleo, y creo que quizás la mayor debilidad es saber que esa riqueza que se está creando en una tierra que dentro de nuestro conjunto de país está tirando, como está tirando España dentro de la Unión Europea económicamente, pues tiene que saber cómo redistribuir esos recursos mucho mejor. ¿No?
Usted lo sabe perfectamente, estamos ahora padeciendo los efectos de una guerra en Oriente Medio, que ya podemos encontrarnos en las gasolineras. Esta situación va a aumentar la presión sobre una crisis inflacionaria que ya ha avanzado bastante. ¿Es aventurado decir que a lo mejor las propuestas del gobierno pueden ser rebajar la presión fiscal y ustedes se van a oponer a eso, por ejemplo, como forma de ayudar a...?
No sé si van a ir por ahí. Lo que sí que espero, porque has nombrado la realidad hoy que nos arrastra a todos, ¿no?, de la guerra, espero, porque esto ha sido una constante también todos los años, también lo ha sido en el debate de presupuestos, que el gobierno no se escude en los acontecimientos externos que evidentemente tienen influencia, porque tú lo dices, nos levantamos cada mañana y vemos cómo suben las cosas,
¿no? Directo,
¿sí? Directamente, pero también han pasado acontecimientos anteriores que nos han hecho tener un escenario similar, ¿no? Que no se escude en eso para no tomar medidas, ¿no? Que no se escude en lo que está pasando en el mundo para no tomar medidas valientes. Hablamos de la cesta de la compra. El gobierno eliminó una deducción fiscal para las rentas medias, clase trabajadora, precisamente para paliar la subida de la cesta de la compra cuando la guerra de Ucrania, y esas medidas se quitaron, ¿no? En fin, no creo que, a no ser que tenga ya carácter preelectoral, que también puede ser, tomen medidas que nos vayan a sorprender en ese sentido. Lo que sí que es cierto es que tenemos que hacer un análisis certero dentro de la incertidumbre, que gestionar la incertidumbre hoy es lo habitual para cualquier responsable público en cualquier lugar. No vale de excusa tampoco.
Claro. ¿Dónde estaría su principal diferencia en un discurso donde van a hacer un poco un análisis de hacia dónde vamos y de dónde venimos con este gobierno? ¿Cuál es la principal diferencia en la que ustedes creen? Dice, este gobierno está tirando por este lado y nosotros no lo haríamos en ningún momento.
No, yo creo que hay diferencias fundamentales y evidentes en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y el estado del bienestar, ¿no? Tenemos el mayor presupuesto en sanidad, eso es indiscutible, en cantidad, en euros, y también tenemos la etapa de mayor privatización que nos pone a la cabeza de este país, ¿no? Por ejemplo, y esto tiene unas consecuencias directas en el usuario de la sanidad. Tenemos los titulares a día de hoy, siguen siendo pues colapsos de Deluxe, el Negrín, goteras en el hospital de la isla de La Palma. Quiero decir que hay cuestiones...
También lo había en la legislatura.
Sí, pero estamos en un momento donde decimos que tenemos el mejor presupuesto de la historia y jamás se ha volcado precisamente en resolver esos titulares, que detrás de cada titular evidentemente hay mucha gente. No compartimos el abandono que ha tenido este gobierno para la educación pública 0 a 3 años, que no está completando el mapa que había previsto para dotar de plazas públicas y la gente que no tenga que ir a la privada. No compartimos que el sistema expulse a los dependientes reconocidos en Canarias a los 3 meses si no se contrata un servicio privado. No compartimos determinadas políticas que está llevando a cabo este gobierno, que en definitiva y como resumen, porque son varios apartados, entendemos que hace que una minoría de Canarias viva bien y la mayoría pues no se vea beneficiado de ese crecimiento económico y de esa bonanza económica que tiene Canarias, ¿no?
¿Es un valor para el gobierno, en su opinión, la estabilidad?
Bueno, si ellos es el único parámetro que tienen para medir estos 4 años, es la estabilidad. Yo hubiera preferido que hubiera sido de disminución de brechas entre las personas que más tienen y menos tienen, que hubiera sido disminución de listas de espera en sanidad, que hubiera sido disminución en listas de espera de dependencia, que las ratios sociales hubieran estado mejor, que en vez de 560.000 canarios en riesgo de pobreza hubiéramos tenido muchos menos, que se hubieran puesto en marcha, por ejemplo, complementos como el de vivienda que da hoy la ley de renta ciudadana, que en 3 años no se han puesto. Si ellos quieren medir su gobierno en términos de estabilidad, pues muy bien, porque a ellos les ha ido muy bien, pero a la mayoría de los canarios no.
Ha hablado usted hace un momento del decreto Canarias, usted ha dicho el decreto Clavijo, la agenda canaria en definitiva. ¿Ustedes se opondrían en un momento dado si hubiese unos logros o de alguna manera se accediese a llegar a unas peticiones de las que hace gala el gobierno, de las que ha solicitado, a lo mejor por no conceder una victoria a este gobierno ahora mismo?
No, es que hablamos de términos distintos. Nosotros estaremos estamos y estuvimos siempre en el cumplimiento de los de la Agenda Canaria, que no deja de ser un pacto entre dos formaciones políticas, entre Coalición Canaria y Partido Socialista a nivel estatal, para la investidura y legislatura del Gobierno de España de Pedro Sánchez. Esa Agenda Canaria se va cumpliendo, lo dijo el propio presidente en octubre de 2025, y ahora lo que el presidente se saca es ese decreto clavijo con 1.500 peticiones que nosotros negociaremos siempre como formaciones políticas serias que somos, pero que nada tiene que ver con nuestros acuerdos firmados, ¿no?
Mira Fierro, secretaria de organización del PSOE en Canarias y presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento. Gracias y feliz debate.
Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, y a esta hora de la mañana, a las 8:55 de la mañana, tenemos que hablar de otra iniciativa, la que nos trae el grupo Loro Parque.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues resulta que el acuario Poema del Mar, del grupo Loro Parque, se ha convertido recientemente en epicentro de la conservación marina al acoger la conferencia anual de la Red Nacional de Elasmobranquios. Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Bueno, ya hablamos en su momento de los elasmobranquios, ¿no?
Exactamente, los elasmobranquios son los tiburones y las rayas. Y no hace mucho, en noviembre pasado, tuvimos el Congreso de Medicina y esta vez, en esta ocasión, pues hemos tenido la Red Nacional. Que la Red Nacional es una red, como su nombre indica, de asociaciones, entidades públicas y privadas, también acuarios públicos y la administración, el MITECO, que nos reunimos todos para hablar de ciencia, de los últimos estudios que se están haciendo con tiburones y rayas.
Efectivamente. O sea que tiburones y rayas al final vienen a ser el mismo animalito, prácticamente.
Son de la misma familia, son peces cartilaginosos y son de la misma familia junto a las quimeras. Son tres grandes grupos, la gente conoce mucho más los tiburones y las rayas.
Para que quienes nos oigan se haga una idea, el hecho de ser cartilaginoso quiere decir que no vamos a encontrar nunca un fósil de tiburón, ¿verdad?
Bueno, no se encuentran exactamente como...
¿Esa la dentadura?
Pero sí que exactamente, encontramos dientes y encontramos algunas señales diferentes a los teleósteos, ¿no? Que son los peces vertebrados, los peces que tienen osamenta, que tienen huesos.
Claro, aquí en Canarias tenemos especies tan emblemáticas como el tiburón ángel, por ejemplo, ¿no? Muy, muy de nuestras costas, ¿no?
Exactamente. Nosotros somos epicentro de una comunidad de elasmobranquios, de tiburón y raya espectacular. Tenemos mucha suerte de contar con esta variabilidad de especies. Y es por eso que muchos de los estudios de elasmobranquios se están realizando en Canarias, estamos en el Atlántico, y están confrontados últimamente a muchos peligros de diferentes índoles, pero también en todos los mares, porque vienen muchos compañeros del Mediterráneo que nos cuentan un montón de problemas que están sufriendo tiburones a raya, también en la parte de las costas de Cádiz y de Galicia. O sea, la red es una red que está nutriendo de ciencia al gobierno, y que el gobierno está usando esta ciencia para legislar cada día mejor y proteger cada día más a todas estas especies críticamente amenazadas, ¿no?
Claro, uno de los problemas es que vienen a Canarias a criar en muchos aspectos, ¿no? Y la cuestión es que simplemente ya no encuentran dónde. ¿Podríamos resumirlo de esa manera, Ángel?
Bueno, pues hay una parte que sí, porque sí que hemos estado presentando justamente cómo se aglomeran, cómo se agrupan esta especie. En el caso de Canarias son agrupaciones de angelotes, de tiburones ángel y de las mantelinas, la raya mariposa. Y justo presentamos la variación hormonal reproductiva de esta especie que estamos estudiando a través de Cambio, que es un programa que realiza público-privado, pues el Europarque Fundación con el Gobierno de Canarias, y se presentó. Pero también hemos estado hablando de marcaje de estos animales, que los marcamos acústicamente o con señales de GPS para estudiar su ecología. Hicimos un taller de necropsia en la Facultad Veterinaria, donde los patólogos especialistas en tiburones y rayas nos enseñaron cómo hacer la necropsia de estas especies, y todo lo que estamos aprendiendo de la red de varamientos que se ha creado también en España de tiburones y rayas, como si fuera un delfín que vara, pues también están varando tiburones rayas, estamos aprendiendo de ellos, y un montón de presentaciones y un taller de divulgación, porque es muy importante divulgar esto hacia la sociedad, y sociedad que pueden ser personas de a pie como mi familia o la suya, pero también pueden ser pescadores o pueden ser personas que estén trabajando directamente con esta especie en su medio natural.
Claro, que es una forma de ir concienciándonos, hombre, pues por ejemplo, en el poema del mar, contemplando la belleza de estos animales y entendiéndolos un poco mejor, ¿verdad?
Es muy importante, porque muchos estudios nacen aquí en el acuario para después aplicar las mismas técnicas en animales en la naturaleza, ¿no? Y aparte de investigar, ¿no?, como hacemos junto con otras universidades veterinarias y de ciencias del mar, también lo que hacemos es divulgar, porque la persona que conoce se enamora, y las que se enamoran protegen. Y de esa forma es como la gente va a estar más cerca de esa naturaleza, un poco más desconocida, porque está debajo del agua.
Y aprende de esta manera. Ángel Curros.